Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 2 de mayo, a esta hora cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Querido Francisco, ahora que estás con aquel a quien tanto amaste, querido Francisco, ahora nosotros seguiremos caminando como Iglesia, como tú has querido que lo hiciéramos, con alegría, con sencillez y confiando en el Dios que nunca deja de perdonar. Descansa en paz, hermano, y sigue rezando por tu Iglesia también. Por tu Iglesia de Madrid, que tanto querías desde el cielo.
Es el cardenal José Cobo durante el funeral por el Papa Francisco, celebrado el pasado martes en la Archidiócesis de Madrid, en la Catedral de la Almudena, uniéndonos así en oración para encomendar el alma del Santo Padre, dando gracias también a Dios por su vida, su ejemplo de fe y su entrega al servicio de la Iglesia Universal. El arzobispo de Madrid se refería a Francisco como el hombre que nos hizo sentirnos en casa dentro de la Iglesia, con nuestras imperfecciones y dudas, y como aquel que fue aclamado y hasta malinterpretado. Acudir al Papa, decía, acudir a la Iglesia significa hacerse las preguntas sobre lo esencial, entre otras cosas, cuál es el sentido de la vida y qué significa vivir desde Dios en un mundo complicado. El pontífice, señalaba también nuestro cardenal arzobispo, fue un gran testigo en medio del mundo que nos apuntó hacia Dios desde una experiencia profunda del Espíritu. Francisco caminó entre nosotros como pastor, con sencillez, hablando de lo esencial, la misericordia, la alegría del Evangelio y la ternura de Dios.
Nos mostró que la vida cristiana vale la pena cuando se vive de verdad, de rodillas y con las manos extendidas a los demás. Ha sido para esta humanidad deshumanizada, como vimos en su funeral, también un líder espiritual para un mundo convulso y para los pobres de la tierra. Lo ha sido por su fidelidad y por su libertad a la hora de dar luz a quien lo necesitaba.
Francisco, que decía también el cardenal Cobo, nos enseñó que la Iglesia ha de ser una casa con las puertas abiertas, que nos habló de salir, de no quedarse en las sacristías y en las comodidades, sino de llevar a Jesús a los pobres. Fue un hombre nacido y convencido de que el cristiano debe dejarse llevar por el Espíritu, ayudando a despojarnos del Evangelio de inercias o de ideologías y acogerlo con sencillez y en su poder. Ahora, a la 1:36, repasamos ya otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE, en este primer viernes de mayo. Pues lo primero es contarte que el arzobispo de Madrid ha concedido en estos días, previos a participar en el cónclave, una entrevista al diario ABC. El cardenal José Cobo señalaba que el próximo papa debe poder dar respuestas con palabras que entienda la gente. Un nuevo pontífice que decía respete la tradición y que sea valiente.
Un papa que respete toda la tradición viva de la Iglesia, pero la tradición viva. La tradición siempre es viva, la tradición no es decía el Papa Francisco, la tradición no es un cofre que se cierra y se mete bajo tierra, ¿no? Sino la tradición es el espíritu evangélico que tiene que decir en cada tiempo cosas nuevas. Pero efectivamente que respete los procesos, que respete toda la historia de la Iglesia y la historia, la larga y la corta. Y por otro lado, un Papa que sea valiente, porque yo creo que ahora mismo efectivamente estamos en un cambio de época que pocas veces en los últimos 100 años no hemos experimentado, con unos retos enormes dentro de la vida de la Iglesia.
Vamos con más asuntos. El domingo a las 8 de la tarde va a tener lugar la ceremonia de la bendición del agua de la Fuente de San Isidro, organizada por la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro. El acto va a contar con la asistencia de su presidente, Manuel Gullón y de Oñate, y miembros también de la Junta de Gobierno del concejal presidente del distrito de Carabanchel. Andrea Fernández es miembro del Departamento de Comunicación de la Sacramental de San Isidro.
Un acto centrado en la consagración del agua, que es símbolo de fecundidad y salvación, precisamente evoca el rito del bautismo en dirección a Oriente, donde nace el sol, señal de la salvación de Cristo, y después la sacralización de la sal, arrojada a la fuente hacia occidente para iluminar al mundo, alimentar la tierra y dar comienzo a estas fiestas tan entrañables y esperadas por todos los madrileños.
Con el apagón del pasado lunes en la residencia de personas mayores de Cáritas Madrid Fundación Santa Lucía, vivieron una situación excepcional que puso a prueba la capacidad de respuesta ante la adversidad. El corte de suministro eléctrico que afectó a toda España transformó lo que podría haber sido una crisis en una demostración extraordinaria de trabajo en equipo, solidaridad y compromiso con las personas residentes, como nos cuenta la secretaria general de Cáritas Madrid, Pilar Algarate.
Con el apagón de luz que afectó a toda España, las 70 personas mayores que viven en la residencia Fundación Santa Lucía, apoyada por Cáritas Diocesana de Madrid, vivió una jornada excepcional de solidaridad y compromiso en una situación tan complicada. Porque hay luces que ningún apagón puede apagar. La solidaridad traspasó los muros de nuestra residencia. Vecinos, voluntarios y familiares del equipo se acercaron por iniciativa propia para ayudar en todo lo necesario.
Y la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha lanzado esta semana la campaña Son tantas las razones, apúntale a Reli, con el objetivo de dar respuesta a todos aquellos padres y madres que desconocen el valor de la asignatura de religión católica, carecen de argumentos o se encuentren indecisas a la hora de matricular a sus hijos el próximo curso. En la presentación participaba el secretario general del Consejo General de la Iglesia en la Educación y miembro de la Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid, Carlos Esteban.
El mensaje de la campaña explica, sobre todo, que la religión suma y no resta en la formación de sus hijos. Suma en su desarrollo personal, emocional, afectivo, social, moral. La campaña parece entender que muchos de los padres jóvenes desconocen o tienen una imagen estereotipada de la clase de religión. Por eso es necesaria esta información de la campaña para que los padres y madres puedan elegir una mejor formación para sus hijos.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del jubileo de las personas con discapacidad que se ha celebrado esta semana. Dice nuestro invitado que ha participado en el celebrado en Roma, que ha sido un momento histórico dentro de la Iglesia Católica porque nunca se había hecho un reconocimiento tan amplio a la discapacidad dentro del Vaticano. Ya mismo te lo voy a contar con detalle en este Espejo de Madrid, en medio de Acope.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 2 de mayo.
En Feiluz he conocido mucha gente como Pablo, de los que aprendo muchísimo. Pero lo más habitual es lo contrario, que a menudo son invisibles tanto para la sociedad como para la Iglesia, incluso a veces son discriminados. Son gente, en cambio, que te habla o se comunica desde el corazón, porque algunos ni siquiera hablan, y las que sus limitaciones no les impiden vivir su fe de una manera más profunda y vital de lo que a veces nos imaginamos, y que llegan a ser verdaderos amigos de Jesús. Por eso me encanta que en este año jubilar se les haya querido dar su sitio en la Iglesia.
Sara, miembro de las comunidades Feiluz, movimiento ecumínico con presencia en los 5 continentes, formado por comunidades de encuentro integradas por personas con discapacidad intelectual, también sus familiares y amigos que quieren seguir a Cristo junto a las personas con discapacidad. Hablaba ella de la importancia de acompañarles, de ayudarles a vivir su fe, y un momento muy especial ha sido la celebración esta semana de su jubileo, tanto en Roma como en Madrid. Aquí, la misa en la Catedral de la Almudena fue presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín.
Necesitamos de la fuerza de la debilidad aparente, precisamos el concurso de la fuerza de la discapacidad para que la misión de la Iglesia sea hoy día creíble. Os necesitamos para ser testigos del resucitado. Sin vosotros, las personas con alguna discapacidad o con capacidades diferentes, la Iglesia no sería la Iglesia del Señor Jesús. Tenemos que seguir trabajando para daros el lugar protagonista que os corresponde a vosotros y a vuestras familias.
En la Archidiócesis de Madrid, la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad, integrada en la Vicaría de Evangelización, está compuesta por sacerdotes, asociaciones, miembros con o sin discapacidad de la Iglesia de Madrid, comprometidas pues con esa participación integral de estas personas para promover, para contribuir a una Iglesia inclusiva, solidaria, participativa. Y le voy a preguntar por todo ello a Mariano Fresnillo, que es miembro de la Comisión de Discapacidad en la Conferencia Episcopal Española y también de la nuestra, de la Archidiócesis de Madrid. Hola, Mariano.
Muy buenas, Mario. Encantado, aquí estoy enfrente del Coliseo en Roma. El sonido en directo, si hay el ruido, lo siento, pero estaba aquí en todo el centro de Roma.
Bueno, estando en Roma todo se perdona casi. Oye, de hecho, me imagino que habéis vivido, y te voy a preguntar precisamente lo primero por ello, con gran emoción, ¿no? Con un recuerdo muy especial al Papa Francisco, ¿no? Que siempre pidió a lo largo de su pontificado precisamente situar, ¿no?, en el centro de atención de la sociedad a estas personas con discapacidad, ¿no? Y el fomentar también, decía él, su inclusión.
El Papa Francisco en los últimos años tuvo que, como todas las personas con discapacidad, llegar a la discapacidad, sufrirla, vivirla. Al principio le costó, como a todos nos ocurre, y luego vio la transformación que produjo en su vida entrar en el mundo de la discapacidad, que es un mundo, siempre digo, de color y que enriquece a pesar del sufrimiento y lo que hay que conllevar. Pero como digo, esas capacidades diferentes que él destacaba en las periferias, que somos la discapacidad, hasta ahora éramos un mundo invisible. En la Iglesia, y como habéis dicho anteriormente, este es un momento histórico porque se hace visible nuestro mundo y que a personas con discapacidad podemos aportar y ser protagonistas activos en la pastoral de la Iglesia, dando testimonio y siendo también testigos de luz, porque la gente con discapacidad, yo, persona ciega, creo que puede irradiar mucha luz a gente que ve y que justamente no tiene esta trascendencia de Dios a través de mi ceguera, por ejemplo.
Claro, lo estás contando tú, Mariano. Hay muchas personas con discapacidad que no han encontrado quizá su lugar. Esto ocurre porque a lo mejor incluso se os ha considerado meros receptores pasivos. Y yo creo que decía una cosa el arzobispo Rino Fisichella, que presidió esa celebración allí en Roma, algo que es clave, ¿no? Que las personas con discapacidad, precisamente, habéis estado demasiado tiempo en la sombra y es el momento ahora de reavivar, ¿no?, esa esperanza, porque quien experimenta la debilidad es también testigo del amor de Cristo, ¿no? Él lo decía muy claramente.
Lo que decía anteriormente, la fuerza de la debilidad. Siempre hemos sido personas que nos asistían y de verdad que en ocasiones tiene que ser así. La discapacidad lleva dependencia, lleva compañía, lleva ayuda, colaboración. Pero llega un momento que hay que buscar la autonomía, hay que buscar también que las personas con discapacidad tengan su hueco y su espacio, hay que hacer todo más lento, de otra manera, buscar otros modos. No sirven los métodos anteriores, y la prueba ha sido aquí en Roma, una ciudad muy inaccesible, hay que decirlo, y de acceder a los centros, a los templos, acceder a con tanta gente, era complicado. Se ha conseguido algo, que era mucho por hacer, pero este es el camino que ha iniciado el Papa Francisco y el trabajo en España, en Madrid, que llevamos años con ello, reivindicando esto, que las personas con discapacidad no somos enfermos, somos personas que tenemos nuestra discapacidad concreta y cada una es muy específica y con ella podemos aportar algo diferente, la diversidad. Lo que siempre se habla tanto en el mundo laico, en el mundo de la Iglesia, es ahora el momento oportuno para decir, queremos ser, como ha pasado en el jubileo de 2025, antes de nosotros estuvieron los adolescentes, ahora estuvo la gente del mundo del trabajo, las bandas musicales, más a las cofradías, y uno más, las personas con discapacidad. Esto es algo que a mí me enorgullece y, bueno, me da alegría de que seamos un colectivo más, no ni superior ni uno más. Eso es la clave de este jubileo, que, por cierto, pasar por la Puerta Santa el primer día con la cruz, portando la cruz en la vida de consideraciones, fue para mí, como Mariano, algo histórico que me emocionó y me unió a toda la gente que había en torno al jubileo de la discapacidad.
Qué bueno. Oye, tenéis perfiles y necesidades también muy diferentes, de ahí que la comisión pues la integra en colectivos distintos, Fe y Luz, Ciegos Españoles Católicos, el proyecto Naín, en fin, un largo etcétera. Es también, esto, Mariano, un reflejo de ese precioso ejercicio de comunión y de servicio, ¿no?, de sinodalidad, para ofrecer la mejor posible también atención, ¿no?, a todos vosotros.
La fraternidad entre hermanos con discapacidad, cada discapacidad tiene sus necesidades muy propias y esto es complicado conjugarlo. Y desde el Arzobispado de Madrid, en la comisión que llevamos trabajando 10 años, un trabajo fantástico, y luego la conferencia episcopal hace 5, han sido sensibles y podemos apagar sensibles y justamente nos hacían caso a lo que nosotros desde la experiencia podemos aportar. Y entre todos decíamos, esto va a ser así, esto quizá sería de esta manera. Y esa actitud, esa sensibilidad de ambos órganos, en Madrid y la Conferencia Episcopal, hace que estemos donde estemos, en un momento muy bonito, que va dando frutos y que hace que las personas con discapacidad, y yo en concreto con toda la gente que hemos venido aquí a este jubileo, venían de personas con discapacidad intelectual, de la parroquia de Tres Cantos, una chica de Cuenca, con parálisis cerebral, sí, y en silla de ruedas, y ha sido una conjunción perfecta. Éramos 14 la delegación y ha sido precioso el vivir en comunión, en fraternidad y compartir la fe y la fuerza de la fe y de Cristo a través del jubileo. Para mí ha sido un momento histórico, tanto en la discapacidad como para mí mismo.
Te hago una última. Estás hablando de ese trabajo, pues de verdad tan bien hecho, porque es cierto, en 10 años en Madrid, 5 en la Conferencia Episcopal, tenemos que hablar del trabajo de los catequistas, de las familias, es decir, es un trabajo de verdad en comunión. Y todo esto también ha ayudado cada vez a la mejor preparación, ¿no?, y capacitación de las personas, pues que de alguna forma tienen que atenderos, os están ofreciendo su ayuda, ¿no?, porque es una forma también de transmitir el Evangelio y de participar en la vida de la Iglesia.
Por supuesto, la discapacidad es algo transversal, toca a todas las áreas, en cualquier tipo de apartado de pastoral, inmigración, pastoral juvenil, todas, siempre está la discapacidad, porque es algo de la vida. La discapacidad, siempre digo, que es algo, una forma de vida, ya no es un problema, porque claro que es complicado, pero ¿qué no es complicado en la vida? Pues todo, claro. Hay que buscar adaptaciones, herramientas, colaboraciones para ser una forma de vida que en el plano de la Iglesia, pues hace, como digo, aportar una imagen diferente, una visión diferente. Y ahora con estos chicos y chicas de discapacidad intelectual que hemos compartido en un jubileo, perdón la palabra, es que alucinaba porque tiene una sensibilidad especial, tiene todo sin tapujos, no me da directa. Y eso a mí también me ha llenado mucho y me ha formado en ver cómo es cada uno, la persona. Está miremos claro. La persona, no la discapacidad. Miremos que esa persona, sea como sea, con esa diferencia, enriquece la vida misma y la Iglesia, para que juntos caminemos en lo que, bueno, Cristo nos dijo, en amar a los demás, por esta fe que mueve montañas, y en el Papa Francisco, que era el primero que reconoció que hay que ir a las periferias, y qué mejor que hemos vivido el tema de periferias y el tema de la invisibilidad, la gente con discapacidad. Hemos superado siempre barreras. Yo soy chico hace 40 años, y toda la vida está luchando para seguir hacia adelante, para nunca mirar para atrás, para superar barreras, obstáculos, y eso para mí ha sido una esperanza.
Es una alegría, desde luego, escucharte ese testimonio que nos cuentas y, vamos, una realidad. Mariano Fresnillo, miembro de la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad de la Archidiócesis de Madrid. Gracias por acompañarnos, por vuestra estupenda labor y por, bueno, pues nos alegramos mucho por haber celebrado de esa forma tan estupenda el jubileo. Un abrazo muy fuerte, Mariano.
Gracias a vosotros y a todo el mundo también, que sea celebrado el jubileo de la esperanza, que la esperanza siempre da frutos.
Claro que sí. La 1:51 minutos, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 2 de mayo.
El ser humano trabaja porque es imagen de Dios, y el trabajo le dignifica, mejor dicho, forma parte de su dignidad específica. Por eso el trabajo no es un elemento más del engranaje de la producción de bienes, es el principal elemento que tiene prioridad sobre todos los demás factores de la producción de los bienes que necesitamos para vivir, y ha de ser tratado como tal, porque es consustancial a la dignidad de la persona.
Pues es el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, que presidía ayer en la Catedral de la Almudena el jubileo de los trabajadores, el mismo día en el que celebrábamos el Día Internacional del Trabajo. Y yo quiero charlar ya de cómo fue ese jubileo en este espejo con el director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de Madrid, con Juan Carlos Antona. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario. Buenos días a los oyentes también.
Oye, una celebración del jubileo que, claro, estuvo también, me imagino, marcada de alguna forma por el recuerdo al Papa Francisco, que, como tú decías además en la carta de convocatoria, pues junto también, como hicieron todos los otros papas, puso el trabajo decente como centro, ¿no?, de toda la cuestión social.
Claro, evidentemente. Yo siempre digo que el Papa Francisco no se inventó nada en la cuestión de trabajo, sino lo que hizo fue continuar la línea que se inició ya con León XIII en la Rerum Novarum, poniendo el trabajo como centro de toda la cuestión social. Luego cada papa ha ido poniendo pues un poco sus peculiaridades, sus características personales, su punto de vista, pero todos los papas han mantenido, todos los papas además, el magisterio pontificio desde León XIII, todo está marcado por el tema del trabajo como parte fundamental en la cuestión social, en la doctrina social de la Iglesia. Así que el Papa Francisco lo ha revalorizado todavía mucho más, pero en continuidad con los papas anteriores. No es un invento del Papa Francisco.
Oye, hacía referencia al comunicado que publicabais de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, y lógicamente este año los jóvenes han sido el centro ante ese nuevo paradigma social, ¿no?, que afronta la juventud en el mundo laboral. Es verdad que con un contexto social también muy distinto, ¿no?, en comparación con las generaciones pasadas, que genera una falta de esperanza, y eso lo habéis tratado de poner de manifiesto también este año, ¿no?
Claro, además es que el tema de la situación laboral de los jóvenes está muy, muy, muy relacionada con la esperanza. Es decir, justamente el centro del jubileo, el planteamiento central, tiene mucho que ver con la realidad que están viviendo los jóvenes, y no precisamente de esperanza, sino todo lo contrario. Se hacía, por ejemplo, el subrayado de todo lo que un joven tiene que dedicar para alquilar o comprarse una vivienda. Es que es mucho más de lo del sueldo que cobra. Es decir, es imposible ahora mismo la emancipación de un joven por libre, porque el sueldo, los salarios que se están cobrando ahora mismo, no dan para eso. Se tienen que juntar varios, se tiene que ir en pareja donde los dos estén trabajando, pero ahora mismo, o sea, el trabajo no da para vivir. Que antes siempre hemos hablado, bueno, sí, teniendo un trabajo puedes vivir más o menos con cierta dignidad. Ahora no. Y luego, además, los trabajos sabemos lo que son. Es decir, que, pues mira, te voy a contar una cosa, le voy a contar una cosa a todos los oyentes. Ayer me llegaba el testimonio de una chiquita, una joven de Córdoba, de la JOD de Córdoba, de la Juventud Obrera Católica de Córdoba, y nos contaba que en su trabajo un compañero suyo, un joven, fallece en el puesto de trabajo. Y les hacen seguir trabajando con el compañero fallecido ahí al lado. Es decir, eso da un poco la marca. Evidentemente esto no es habitual, gracias a Dios, pero esto es un poco también como una señal de en qué situaciones y en qué condiciones estamos ahora mismo en el tema laboral.
Te hago la última, claro, lo estabas tú diciendo, y creo que nos la ponías votando, ¿no?, como se suele decir, porque como Iglesia nos corresponde recordar precisamente la dignidad del ser humano, y a veces también el denunciar, ¿no?, situaciones. Tú lo estabas contando ahora, lo que hacía esta chica, ¿no?, de Cuenca.
Sí, sí, evidentemente. Me gusta mucho que hayáis empezado la entrevista con este audio de don Juan Antonio de la Eucaristía de ayer, porque yo creo que él puso el acento justamente en lo que es nuclear. Es decir, el trabajo es el centro de la cuestión social, y cuando hablamos del centro de la cuestión social es de toda la vida económica. No puede ser la productividad, no pueden ser los beneficios, no puede ser el capital. Tiene que ser el trabajo. Es decir, ¿por qué? Porque está ligado a la persona. Hablar del trabajo no es hablar de una cosa abstracta, hablamos del trabajador, de la persona concreta. Y tampoco hay que olvidar que todo empresario es trabajador antes que empresario, es decir, que también vive de ese trabajo, por lo tanto también es un trabajo. Entonces, hay que poner el trabajo como centro, y cuando el trabajo, la persona, para nosotros hablar del trabajo es hablar de la persona, cuando la persona no está en el centro, también lo decía ahora Mariano, el compañero de la Comisión de Discapacidad que hablaba ahora, claro, cuando el trabajo, cuando la persona no está en el centro, pues quiere decir que esto falla, que esto no funciona. Desde luego, para nosotros cristianos lo tenemos claro, no funciona según el plan de Dios.
Pues nos vamos a quedar con eso, con esa dimensión del cuidado, que desde luego incluye en primer lugar a los trabajadores. Es un trabajo que cuida, que contribuye precisamente a la restauración de esa plena dignidad humana. Juan Carlos Antona, director del Secretariado de Pastoral del Trabajo, gracias por atender la llamada de este espejo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y buen día para todos.
Igualmente. Pues ahora te quedas con Pilar Cisneros, que sigue en Mediodía COPE contándote la información de este viernes 2 de mayo, de este Día de la Comunidad de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Fernando Perea, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.